Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada.
Bueno, la palabra que les traigo es acerca de la adoración. La adoración. ¿Por qué es necesario adorar? ¿Por qué es necesario adorar? Constantemente, como dice el Salmo 34, y dice: su alabanza en mi boca de continuo estará. ¿Por qué? Vamos a ver el porqué en la palabra. ¿Saben por qué? Porque dice en Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién nos acusaba y nos sigue acusando día y noche constantemente? El acusador, Satanás, el enemigo. Y entonces por eso es que debemos de adorarle y alabarle continuamente al Señor. Porque si Satanás continuamente está delante, como se acuerdan con Job también, continuamente ahí estaba delante acusándolo y acusándolo, pero Job nunca renegó contra el Señor. Siempre Job: Jehová Dios quitó, bendito sea su nombre para siempre. Siempre Job: ¿quién soy yo para contender con el Señor? No, nunca se puso: ¿por qué yo aquí? ¿Por qué yo estoy pasando? Si yo soy un hombre justo, si yo diezmaba, si yo daba, si yo oraba 5 veces al día, si yo me rompía las rodillas. Nunca se puso. Así debemos de ser nosotros, como nuestro hermano Job. Así es que si el enemigo constantemente, continuamente nos está acusando las 24 horas, los 365 días del año, entonces nosotros continuamente tenemos que estar alabando al Señor. Amén. Ay, pero no. Algunos no podemos adorar al Señor ni una hora ni 2 horas en el servicio. Ay, que aquí cantan mucho. Ay, que aquí la música no me gusta. Ay, que aquí hacen mucho desorden. Ay, que aquí termina muy tarde. Ah, pero si quieren la victoria, si quieren sentir la presencia del Señor. ¿Sabías que en Marcos 5:20 Marcos del 1 al 20, no lo voy a leer porque se haría muy largo, es el capítulo del 1 hasta el 20, pero ahí había un hombre endemoniado. No era el gadareno, no, era otro hombre que dice la palabra que tenía 200 demonios. Y más sin embargo, póngale en cuidado, más sin embargo, cuando vino el Señor, vino adorándole, alabándole, y tenía 200 demonios. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos dice que ni aún 200 demonios nos pueden impedir adorar y alabar al Señor. En Romanos 8:35, mi verso favorito, dice que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí dice que nada, nada, pero es que ni 200 demonios. Dice que ni ángeles, ni potestades, ni lo creado, ni lo sin crear, ni lo alto, ni lo bajo, ni el presente, ni el porvenir, ni los problemas, ni porque tengo que pagar los biles, ni enfermedades. Y usted póngale a la lista, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada, aleluya. En la Biblia, en los Salmos hay 66 capítulos de los Salmos que nos hablan acerca de la adoración. Ustedes saben que David, no podemos hablar de alabanza y de adoración sin mencionar al rey David. David era un loco, el hermano David, en la adoración. Y en la Biblia hay más de 1200 referencias acerca de la adoración y la alabanza. Entonces, como les digo, hablar de adoración es hablar del rey David. Vamos a hablar del rey David, un loco adorador. En David podemos ver dos escenas en la vida de David. Primero, un escenario cuando trajo el arca de Jerusalén. Ahí se encuentra en Primera de Crónicas 15, tampoco voy a leer, pero pueden anotar, y en Segunda de Samuel 6. Dice, ese fue el día más feliz de David cuando trajo el arca. Aquella arca que ya estaba ahí 400 años antes de él. Y este día tan feliz en la vida de David, que danzó como un loco y que su esposa Mical lo criticó y se avergonzó de él, porque de veras que danzó como un loco fuera de sí. Ahí delante del arca, esa arca estaban las tablas de Moisés, tres cosas habían ahí: un frasco del maná y la vara de Aarón, que era como una confirmación de liderazgo que se le daba a Aarón después de Moisés. El arca había estado 70 años, ¿se acuerdan?, en la casa de Abinadab, por 70 años. Entonces David hizo una gran fiesta, porque él, bueno, fiesta con comida, danza y una, como decimos nosotros los hispanos, ¿verdad? Él quería tirar la casa por la ventana, porque él quería hacer hincapié de la presencia de Dios en Israel. Fue una fiesta llena de instrumentos musicales. Antes de eso, no se usaban instrumentos musicales en la iglesia, se usaba nada más el cuerno. Pero David fue el que implementó los instrumentos musicales en la adoración. Y David no se dejó arruinar su fiesta por el comentario de su esposa, sino que le dice ahí en 2 de Samuel 6, 16, 19, le dice a Mical, le dice: no lo hice por ti, lo hice por Dios. Aleluya. Así es que a nosotros también nos van a criticar como David, pero nosotros tenemos que decir lo mismo que David dijo: no lo hago por ustedes, lo hago por Dios. Si me vuelvo loco, loca, lo hago por Dios. Aleluya, aleluya. Vemos ese día tan feliz de David. Ahora le dije que habían dos escenarios muy importantes en la vida de David. Este es el segundo. El segundo fue cuando lo perdió todo. Acuérdense, perdió todo, su familia, todo. Ese fue un día, el día más triste de su vida. Acuérdense cuando prediqué acerca del desierto, que todos tenemos que pasar tarde que temprano un desierto en nuestra vida. Y a veces desiertos pequeños, como en la tierra de Canaán, pasaron por 7 desiertos, pequeños, medianos y grandes, antes de llegar a la tierra de Canaán. Todos. Y este fue el día de desierto en la vida de David. Aquí hay dos escenarios muy importantes en la vida de David: uno alegre y otro triste. Pero lo más tremendo de esto es que en su día más alegre y en su día más triste, lo más importante es que él adoró en todo tiempo. Es que David, cuando dijo que su alabanza en mi boca estará de continuo, es que era de continuo. Era de continuo. David, cuando fue el pueblo de Israel, en el reinado de David fue el tiempo más florecido para los israelitas. El reinado de David fue el tiempo más florecido y más bien que estaba el pueblo de Israel. Entonces, esto, ¿qué nos dice? Que si nosotros queremos ser florecidos y ensanchados, aquí está el secreto: adórale, adórale. Eso yo lo he visto en iglesias, en negocios, en personas, etcétera. No está Dios, no hay éxito. No se honra y no se glorifica a Dios, se cae. Eso yo lo he visto y podría contarles muchas anécdotas y testimonios. Y también lo opuesto. Hace poco escuché a un hombre en la televisión, en el canal cristiano, que lo estaban entrevistando y le estaban preguntando de cuál era el secreto de su éxito y de su todo lo bien que le iba. Y el hombre muy tranquilamente y calmadamente dijo: no, pues no hay ningún secreto, no hay ningún secreto. Simplemente que nada más honro a Dios, y desde que al empezar el día abrimos las puertas de mi negocio, reúno a todos mis empleados y oramos. Y yo tengo aquí solo empleados cristianos y oramos antes de abrir las puertas. Y también otra cosa, sacaba el diezmo de su negocio. De su vida personal, dos diezmos, de su vida personal y otro del negocio. Eso era todo. Esto me recuerda a un hermano muy querido allá en Texas, cuando pastoreamos en Texas, el hermano Ted Chapa. Lo molestaba mucho, ¿verdad? Porque los costarricenses, esa palabra chapa es ya como muy jocosa, esa palabra, Ted Chapa. La cosa es que ese hermano, en el tiempo que pastoreamos allá, abrió un restaurante mexicano, porque él es tejano. Y lo tuvo en ayuno, en oración y en meditación y todo. La cosa es que abrió un restaurante mexicano. Y bueno, no era ni un año cuando ya estaba abriendo otro. Pero es que era de Dios ese restaurante. Ahí él no vendía cervezas, no habían relajos ni nada, solo familias. Y él también, ese hermano, Dios lo usó mucho. Dios siempre nos ha dado personas así en la iglesia que lo usó mucho para con su diezmo, ¿verdad? Para sacar adelante la iglesia. siempre nos ayudaba en los proyectos, en viajes misioneros, de tremendo hermano, bello hermano, siempre nos acordamos y oramos por él. Así que todo esto, imagínese en el campo de negocios. Ahora en el campo espiritual, si nosotros como iglesia queremos ser prosperados y bendecidos y ser una iglesia viva, no muerta, entonces tenemos que ser definitivamente adoradores. O sea, amadores de Dios, porque el que ama, alaba. La adoración es el pilar de la iglesia. Acuérdense que anoche el hermano Jorge en la meditación que dio habló algo de esto. La música siempre existió en el cielo. ¿Y saben quién fue el director de la música del cielo? Satanás. Por eso él se mete mucho a través de la música. Satanás era el segundo después de Dios, era como quien dice el manager, el supervisor. Era el lucero de la mañana, era más que un querubín, era el que estaba al lado de Dios. Pero fue lanzado porque quiso ser igual que Dios y destronar a Dios. Se le subió a la cabeza. Pero no es que hubieran instrumentos en el cielo. No, que Satanás, Dios le dio, como dice el dicho, el son de la música dentro, ¿verdad? Él brillaba. Usted ha visto esas personas que llevan el son por dentro y que tú las ves y de todo y tienen el son por dentro. Entonces cuando era un ángel de luz, que el lucero, él su música, él transmitía esa adoración y esa música. Y eso debemos de transmitir nosotros con la música. Yo la otra vez le decía a un hermano, el hermano que trajo usted, el hermano Jorge, el hermano Miguel, ¿verdad? Me dijo que él cantaba, que era artista, que era músico, que de todo. Y yo le dije, aquí no queremos artistas. Aquí queremos adoradores, ¿verdad? Alguien que tenga esa música y ese corazón y ese amor que emana del espíritu por dentro. Porque cantar, simplemente cantar, cualquiera canta. Así que desde un principio la música estaba a cargo Satanás. Seamos unos locos para Dios y que no nos avergoncemos como Mical. Otro capítulo en Juan 4:23 se nos relata de la historia de la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Tampoco lo voy a leer, pero saben, ¿verdad? La mujer samaritana. Algunos decían que era prostituta, no se sabe. En aquel tiempo, una mujer, con solo que le hablara a un hombre, ya era prostituta. Que tenía 4 y 5 maridos o 6, yo he conocido mujeres que se han casado 4 y 5 veces y no eran prostitutas. Pero en fin, Dios no la juzgó, así como juzgó a María Magdalena ni nada. Entonces Jesús, vemos que Jesús se acerca a ella y le habla de la adoración. Oh, tus padres adoraban aquí, pero ¿sabes qué? Que tú me puedes adorarme aquí, a mí, en espíritu y en verdad. Miren, Jesús le pudo haber hablado de muchas cosas a ella. Oh, le pudo haber dicho nada más, simplemente tengo sed, dame un poco de agua para beber. O la pudo haber juzgado por esa vida que llevaba de 5 maridos y ahora tenía el sexto. O hubiera entrado al tema polémico de que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, y por qué, y toda esa polémica. No, pero entre tanto tema, el Señor escogió hablarle de la adoración. Imagínate, la adoración fue lo que a esta mujer le prendió la llama y por lo tanto ella fue la primera evangelista. Ella se fue al pueblo, a la ciudad y empezó a hablar de que había hablado con Jesús y estaba encendida en adoración y empezó a testificar del Señor. Y los discípulos que no estaban allí, me imagino que andaban en la ciudad también consiguiendo el lunch, no sé. Pero cuando regresaron, le encuentran hablando con esta mujer. Y encima, que era samaritana. Pero imagínate, lo que no habían hecho los discípulos de ir al pueblo, a la ciudad, con ese fuego y de nuevo hablar del Señor, esta mujer se fue y lo hizo. Aleluya. ¿Ven lo importante que es la adoración? Jesús no perdió el tiempo hablando de días, de fechas, de fiestas, de otros acontecimientos como lo hacían los fariseos, que estaban pendientes a todas estas cosas. Si hay alguien que está pendiente a fechas y horas y días, son los judíos. Hasta el día de hoy, siempre están celebrando alguna fecha, algún día o algo. Y hay iglesias también que están más preocupadas en los asuntos superficiales, como presentar un show o como hablar de doctrinas superficiales, como peinarte, como maquillarte, como vestirte, doctrinas superficiales. Jesús no perdió el tiempo en nada de eso. Hace poco estaba yo en una tienda y me topé una mujer de esas con una falda larga que se le arrastraba y el pelo largo que se le arrastraba y de todo, y me estaba hablando de los que no pantalones, no pinturas, no del otro, y esa fue toda la prédica de esta mujer. En vez de no perder el tiempo y hablar de lo principal, que es el amor y la salvación en Cristo Jesús, y se lo hice ver. Yo sin tapujos, se lo hice ver. Así es que la alabanza y la adoración. Hay gente que iglesias, ¿verdad?, que se pasan, nada más dos canciones y todo un culto mecánico. Un formato mecánico, solo dos canciones. Pero para el Señor, el Maestro, no. Para él fue muy importante hablar de la adoración. Tanto que hay más de 1200 referencias en la Biblia que se habla acerca de este tema. En el libro de Hechos 15:16 hay una revelación profética aquí. En donde Dios dice que va a restaurar el arca. El arca. Antes del arca la gente no tenía dónde adorar, ¿verdad? Entonces el propósito del arca era que Dios iba a estar allí. Su presencia física iba a estar ahí, literalmente. Como que iba a bajar su trono de gloria y se iba a sentar allí en el arca. De hecho, en el arca había una silla de oro ahí, como representando que Dios estaba sentado ahí. Y a esta silla le llamaban la silla de la misericordia de Dios. Y representaba la presencia de Dios. Dice el Salmo 22:3, dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando queremos que Dios habite, adórale. Esta silla de la misericordia de Dios. Es que parece que el Señor se goza tanto en la adoración que se sienta en la silla. Como decir un lazy boy, eso así. Se sienta así a escucharnos, a escuchar las alabanzas y los loores que le damos a Él. Y más si salen y fluyen de nuestro corazón. se sienta ahí a escuchar las alabanzas. La Biblia habla mucho de su misericordia y su presencia. La palabra dice que por su misericordia somos perdonados, somos sanados, somos consolados, somos libertados. O sea, cuando Él se sienta en la silla de la misericordia para escuchar tus alabanzas, no tus quejabanzas, sino tus alabanzas. Porque ha visto, ¿verdad?, que a veces pura quejabanza. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? Yo fui así al principio. ¿Y por qué tuve que pasar una vida disfuncional? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no fulano? ¿Y por qué? Y en eso, hasta que un día el Señor me paró. Ya, ya, ya basta ya de esa lloradera y que avanza. Y me sanó y me hizo libre. Yo he hablado con personas y mujeres, ay, es que me abusaron, es que me molestaron. ¿Y hace cuánto fue eso? Oh, hace como 40 años y todavía siguen llorando. Pero si ya mi presente es diferente y mi futuro glorioso. Aleluya. ¿Queremos que nos vaya bien? Alabémosle. David era tan adorador, que hasta levantó las cortinas para que las mujeres y los niños alabaran. En ese tiempo no se le permitía a la mujer y a los niños estar cerca del arca o del templo. No, no se le permitía. Pero David lo hizo, como diciendo, acérquense, acérquense, gocémonos. Y como les digo, David fue el primero que instaló un grupo musical. Era un loco. Un loco, un adorador. Estos músicos estaban ahí las 24 horas, los 365 días del año. Claro, se reemplazaban. Y siempre fue así durante todo su reinado por 33 años. La gente podía venir a toda hora a alabarle al Señor. Así es que cuando David decía, yo le alabo continuamente, es que era continuamente. Eso me hace recordarme de una iglesia que hay en mi país. Se llama La Rosa Sarón. Está ubicada ahí cerca del mercado Borbón en Costa Rica. En una zona roja ahí. Y un edificio muy alto. A mí me han dicho que hasta el día de hoy esta iglesia está a las 24, se llama La Rosa de Sarón, las 24 horas. Empezaron así las 24 horas y los hermanos y los de las alabanzas, todo el mundo se turnaban. Tanto creció esa iglesia, ¿sí?, por pura adoración, que tuvieron que hacer cuartos ahí adentro como forma de hotel para que los hermanos durmieran y se turnaran. Y hicieron un restaurante abajo, en la parte de abajo, porque también, ¿verdad?, era un problema con la comida. Y mi esposo y yo asistimos muchas veces, recién convertidos, ahí. La cosa es que las 24 horas, los 365 días del año, ellos están turnándose. A cada como 4 o 5 horas están predicando, adorando, alabando, y sigue uno y sigue el otro, y ahí duermen y ahí viven, y otros viven ahí cerca, pero ahí están constantemente. Así que en los tiempos de David parece que así era. Y por eso es que Dios manda a que se recojan primicias de los primeros frutos y las cosechas y los diezmos y ofrendas y todo eso, para mantener a toda esta gente, a los levitas y principalmente al pastor. Dios lo dijo, que todos los que le servían vivían de ahí en el templo, cerca o ahí adentro o algo, pero eran las 24 horas, estaban dedicados completamente al Señor. Y como le digo, en ese tiempo eran, bueno, yo he leído ahí que eran de 8,000 a 10,000 levitas. y varios sacerdotes que se turnaban también de día, de noche, varias horas. El coro era una barbaridad también, de 5,000 y a veces 30,000 cuando habían eventos especiales, como este del Día del Arca, era como 30,000 que estaban ahí danzando. Era una fiesta. Y mi esposo y yo pensamos que en la iglesia todo aquel que sirva se le debiera de pagar, porque el obrero es digno de su salario. Al encargado de la música, al encargado de los jóvenes, del niño, de los niños. Claro, hay que empezar primero, como dice la palabra de Dios, primero por el pastor. Tenerlo bien, porque Dios quería que lo estuvieran bien. Por eso pedía el primer fruto, las primeras primicias. Y lo mejor de lo mejor, los bueyes gordos y todo eso, y eran para los levitas y sus familias. Y que lo estuvieran bien porque eran sus siervos. Como decir un patrón, ¿verdad? Los empleados. Nuestro Señor es el patrón. Y como deseamos eso para la iglesia. Nosotros somos una iglesia que, mi esposo y yo tenemos un corazón que queremos dar. ¿Y cómo va a ser posible esto? Pues diezmando, ofrendando, con ofrendas de amor especiales, y que crezca el ministerio, y que personas se puedan dedicar de lleno, como lo hacían los levitas, a la obra y al trabajo del Señor. Quisiéramos ver esto un día en un futuro. Acuérdese, quizás ya no esté aquí yo, pero en un futuro que crezca la iglesia americana lo hace. Ellos pagan una secretaria, pagan al que limpia, pagan al de la música, el encargado de director de la música, pagan al pastor, al asistente, al de la ronda, de los jóvenes, personas que están tiempo completo dedicados a la obra del Señor. Y entonces aquí vemos en Primera de Crónicas 16:37 que adoraban continuamente. Y es que como les digo, ¿por qué tanta adoración? Porque Satanás, el acusador, está día y noche delante acusando. Ya lo dije, ¿verdad? En Apocalipsis 12:10, día y noche. No descansa. No más nos descuidamos un poquitito Y de las cosas de Dios, y ya ahí está aprovechándose. A mí me preocupa cuando alguien deja de venir a la iglesia una vez y otra vez, y ya no viene a la oración, a la iglesia y de todo, porque yo sé que hay un mundo espiritual ahí afuera, y el enemigo se aprovecha para enfriarlo. Porque somos como un carbón encendido. ¿Y ha visto lo que pasa cuando un carbón lo sacan del fuego y lo dejan allá afuera? Se va apagando y se va apagando. Tiene que estar junto con los otros carbones para que se mantenga en fuego. Y nosotros somos un cuerpo. Tenemos que estar juntitos. No que una mano por allá y el pie por allá, no. Todos unánimes, juntitos. Yo he visto eso cuando un hermano, ay, que trabajo los domingos, no puedo venir a la iglesia. Se va apartando y se va apartando. Ay, que aquí cuando lo vemos es que ya está como un carbón apagado. Satanás anda como león rugiente buscando una endijita para ya meterse constantemente. Así que cada vez que el enemigo nos venga a acusar, yo estoy continuamente alabándole al Señor, como lo hacía Job en su condición y todo, como estaba Job, pero él siempre estaba alabando al Señor. Así es que si el enemigo es tan terco, tan necio y persistente, y que no pierde un minuto, nos tiene a la mira, entonces nosotros también debemos de ser persistentes y tercos en la adoración y al que está sentado en esa silla de la misericordia, y que desde allí aboga por nosotros y nos defiende, y Él es el que intercede por nosotros. Mira, el enemigo viene y le dice al Señor: oh Dios, mira este y el otro y la otra, y nos viene y nos empieza a acusarnos delante de la presencia del Señor. Oh, mira esta Teresa, cómo habla mucho. Y se tarda la gente, y aquí nos fastidiamos y nos vamos. Pero viene el Señor y me defiende. Y dice, sí, yo lo sé, que habla mucho, pero también sé que ella habla por mí. Y es que ella tiene tanto para hablar y tanto que contar de mí, que ella habla hasta por... y también habla por los que no hablan. Vete, Satanás. Y él me defiende. Ay, viene Satanás. Señor, mira esta Teresa tan loca como danza, hace el ridículo ahí. Sí, yo lo sé. Pero, ¿sabes qué? Mientras hay otros que se avergüenzan y no se atreven, ella sí lo hace. Vete, Satanás. Viene Satanás. Señor, mira esta iglesia, qué desorden. No empiezan aquí a tiempo. Y a veces el equipo de sonido es un desastre. Sí, dice el Señor, yo lo sé. Pero sabes que yo también conozco sus corazones. Y yo sé que ellos están haciendo lo mejor que ellos puedan. Vete, Satanás. Y en todo lo que te acuse, el Señor está intercediendo por ti. Porque Él es el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Aleluya. Imagínense a David. Antes estaban acostumbrados solamente a un instrumento, al cuerno. Y ahora viene David implementando toda clase de instrumento que existía en ese tiempo. Existía ya la flauta, el arpa, el salterio, las cuerdas y los tambores y los panderos y todo eso. Y dice en el Salmo 150, ¿verdad? Todo lo que respire alabe al Señor, ¿verdad? Y la gente que seguro que lo criticaba. Está loco, este hombre está loco. Está loco poniendo esa clase de instrumentos y de música en el tabernáculo. Era algo completamente controversial. Loco, escandaloso. Era como haber implementado una orquesta de salsa, de merengue, de todo ahí adentro. El David decía, hagan ruido delante del Señor. En el Salmo 100, hagan ruido delante del Señor. A David lo que le ayudó fue que es que era rey. Hubiera sido otro, no, lo hubieran hasta matado. Pero como era rey, tenían que hacer caso, loco o no, tenían que hacerle caso al rey. En ese tiempo, no obedecer al rey era la horca o que lo quemaban o lo ahorcaban o algo. Tenían que hacerle caso al rey. Está loco, pero bueno, hay que hacerle caso. Así es que empezaron a obedecer a David y trajeron todo tipo de instrumento a alabar al Señor. Hoy día también hay iglesias también que piensan que es una locura usar guitarras eléctricas o equipos de batería o no, solo el piano y el órgano. O mejor a capela, solo use las manos. Conocemos iglesias así. Oh no, eso es del mundo. Cuando estaba en la universidad y llevé esta clase de comunicaciones, de speech, entonces fue muy interesante porque cada uno teníamos que dar una charla, un speech acerca de algún tema. Era libre el tema, libre, por cierto que yo di algo de Dios. Yo le dije al profesor, así, dice, sí, está bien. De lo que sea, nada más que cúmplame en el orden de cómo y lo que sea. Entonces yo escuché speeches de todo, de cualquier clase, hasta del periódico, cómo usar el periódico y para qué era el periódico y de todo. Pero me acuerdo muy interesante, tenía un compañero que estaba estudiando música. Y entonces él trajo un speech acerca de la música. Y me acuerdo que nunca se me olvida, muy interesante. Y entonces él dijo, hoy día lo que hoy se ve como música sacra, en aquellos años era la música mundana del mundo. Lo que hoy se piensa, ¿verdad? Esa música de Mozart y de todo eso, de, que era música sacra, ¿no? En aquel tiempo no. Era la música que bailaban, los bailes, el vals y toda esa cosa. Era del mundo en aquel tiempo. Entonces no podemos decir que solo el piano o que solo esa música así y todo eso. La verdad es que yo pienso y mi esposo pensamos que, como leyó la hermana aquí, sin saber, la hermana Zoraida, el Salmo 24, que de Jehová es toda la tierra y su plenitud y de todo lo que en él habita. El diablo es el ladrón, como dice Juan 10:10, es el que nos ha venido a robar todo. Pero además de la palabra de Dios, dice que nos renovemos nuestra mente. En Romanos habla de eso. Entonces imagínense la generación que viene de nuestros nietos y bisnietos. Vendrán nuevos ritmos, nuevos instrumentos, y ellos van a adorar a Dios. Y David se los dijo, nuestros padres adoraban de una manera, de esta, lo hacían, pero nosotros vamos a renovarnos y lo vamos a hacer con toda clase de instrumentos. Nada que solo el cuerno. Seguro, claro, que a muchos les molestó. Oh, no, siempre lo hicimos de esta manera, de esta forma. Este rey está loco. Bueno, yo no estoy criticando el pasado de cómo adoraban, pero esos eran otros tiempos. ¿Quieren seguir con solo el cuerno? O no vamos a tener lo mejor de lo mejor, una orquesta para el Señor. Algunos pensarán, no, es que ese ritmo no me gusta. Bueno, quizás David tampoco le gustaba algunas de las canciones, pero sabes que como sea, él adoraba. Porque él sí que me diga que David llevaba la música por dentro. ¿Sabes? A mí también a veces no me gustan algunas de las canciones o de los ritmos que cantamos aquí. Pero yo como sea le adoro. Porque es que, hermanos, no es cuestión de sentir. El Señor de seguro que él no sintió cargar la cruz. Él no sintió que le clavaran los clavos en las manos y en los pies. No es cuestión de sentir, hermanos, o de querer. El Señor lo hizo porque era la voluntad de su Padre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O usted piensa que a uno le gusta todo. No. A veces en la mañana todo nos pasa. Quisiéramos seguir en la cama, tranquilos, ahí, relajados, pero no. Venimos al templo. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, queremos adorarle. No es cuestión de sentir, hermanos. ¿Ustedes creen que yo quiero adorarle cuando estoy triste y deprimida? No es cuestión de sentir. Pero yo sé que Él me pide, adórame, alábame. Y es que es por mi propio bien que tenemos que obedecerle. Y yo me enfoco en Él, mis ojos en Él, y pongo todas mis cargas en Él. Por mi propio bien. Quizás al principio empiezo un poco triste, pero a medida que pasa la alabanza, ya me empiezo a calentar, ¿verdad? Empieza uno a irse la tristeza, y empieza uno a que le entre la alegría y el gozo del Señor. ¿Ves? Es que es por nuestro propio bien que el Señor nos pida la adoración y la alabanza. Empiezas así, que no querías, no sentías, no nada, pero obedeces a Dios, alabas a Dios porque le amas, y como dice David, en todo tiempo en mi boca de continuo estará la alabanza. No importa qué, en tiempos de tristeza, De alegría es muy fácil, pero también de tristeza, como lo hizo David. Lo hizo en tiempo de alegría y en tiempo de tristeza también, que adoró y danzó para el Señor. Y entonces uno empieza así, y al rato, cuando me doy cuenta, ya estoy sumergida en el río de la adoración, de la alabanza. Ni me acordé de los problemas, ni me acordé de nada. Ya estoy sumergida. Entonces, ¿quieres sentir la presencia del Señor? Sumérgete en la alabanza, en la adoración. Enfócate en Él. No es cuestión de sentir, es cuestión de obedecerle y amarle y adorarle. Como David dijo, en todo tiempo. David iba a una batalla y lo primero que se iba a meter al tabernáculo y hablaba y oraba con el sacerdote, lo ponía en oración antes de irse a la guerra, adoraba, estaba ahí haciendo hasta vigilias, adorando, y que al final siempre obtuvo la victoria. En todas las guerras de David, ustedes pueden ver ahí, en Primera, Segunda Samuel, en Crónicas, en Reyes, en todo eso, en todas, él obtuvo la victoria. Porque David sabía que por medio de la alabanza y la adoración estaba la victoria segura. Segura. Amén. Amén.
Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia, @hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.